¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 33ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Quedan 6 jornadas para que esto termine. 18 puntos en juego, o sea que después de esta quedan solo 5. A algunos equipos ya se les quedan solo 5 jornadas, tanto en primera como en segunda. En primera, ayer Real Betis 1, Real Madrid 1. En segunda, ayer Albacete 0, Eibar 3. En primera, el Barça tiene la liga a tiro. Le saca 8 puntos al Real Madrid y juega hoy en Getafe. También juega de la zona alta el Atlético de Madrid, pensando ya en el miércoles de Champions frente al Arsenal, que también será en el Metropolitano. Pero hoy se juega la salvación en zona baja, el Alavés y el Mallorca frente a frente, y el Valencia recibiendo en casa al Girona. 4 partidos de primera, 3 de segunda. En primera se abre el telón en menos de una hora en Vitoria, con ese duelo por la salvación. Alavés en descenso recibe a Mallorca, que tiene solo 2 puntos más. Alavés Mallorca, 2 de la tarde en Mendizorroza. 4 y cuarto, el líder en Getafe-Barcelona. 6 y media en Mestalla, el Valencia-Girona. Y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, en el Metropolitano. Líder Barça, 8 el Real Madrid. El Villarreal es tercero y le saca 5 al Atlético, que a su vez le saca 7 al Betis. Si el quinto va a Champions, como por ahora va, el Betis tiene 6 puntos de colchón sobre Getafe y Celta, aunque ambos tienen que jugar. Getafe y Celta que completaría la zona europea. Por abajo, bueno, además de la Real, que ya saben que al ganar la Copa va a Europa League. Por abajo, Alavés a un punto de la salvación, el Levante a 2, el Real Oviedo a 6. Segunda división, el Eibar va como un cohete, se ha metido en zona de playoff. Hoy tendremos Real Valladolid y Real Sociedad B, más por la salvación que otra cosa. Burgos de por 6 y media, el de Valladolid es a las 4 y cuarto. 6 y media en Burgos en el plantío, Burgos de por 2 que luchan por el ascenso, y si puede ser directo mejor. Y a las 9 de la noche, Málaga-Castellón, otros 2 que luchan por el ascenso. Recuerdo, Racing muy líder, 4 puntos de ventaja sobre el Depor, que es segundo, y el Almería, que es tercero. 64 puntos tienen Depor y Almería. Con 61 vienen el Castellón y el Eibar. Y con 60, Málaga, Burgos y Las Palmas. Sprint de 8 equipos para 6 plazas. Ahora mismo Las Palmas y el Burgos son los que están fuera del playoff, pero vamos a ver cómo termina la jornada. Por abajo, Zaragoza a 3 de la salvación, el Huesca a 5, mañana se enfrentan, duelo aragonés. El Mirandés también a 5 de la salvación y la Cultural a 6. En fútbol internacional hay cositas. En Inglaterra se juega en la zona Champions el Aston Villa ahora a la 1 y media en el campo del Fulham, y el Liverpool recibe en Anfield a las 4 al Crystal Palace. Se juega en la salvación el Tottenham, que está antepenúltimo, en la cancha del último del Wolverhampton, a las 4 de la tarde, y a esa hora también el West Ham, que está pegado al descenso, recibe al Everton. Pero lo gordo de Inglaterra hoy es el Arsenal. Ahora mismo segundo y colíder con el City. El City hoy no juega Liga, no va a jugar Liga este fin de semana porque juega semifinal de Copa. Hoy a las 6 y cuarto, City-Southampton, primera semifinal de Copa, la otra es mañana Chelsea-Leeds. Pero el Arsenal, el rival del Atlético de Madrid, y que lucha también por la Liga, recibe al Newcastle a las 6 y media de la tarde. En Italia es todo bacalá, en Alemania, bueno, como ya hay campeón, ya también es todo bacalá, pero bueno, el Bayern, pensando en su semifinal contra el Paris Saint-Germain, juega a las 3 y media en Maguncia frente al Mainz, y el Paris Saint-Germain en Francia lo mismo, es virtual campeón, no lo es todavía, pero lo va a ser, juega a las 7 en el campo de Angers, pensando ya en la semifinal de Champions del martes. Hoy juega el Barça, ida de semifinales de la Champions femenina, a las 6:15 en Alemania frente al Bayern de Múnich. ¿Son buenas las del Bayern, Andrea?
Digamos que es un poco como el Bayern masculino, en el sentido de que ganan la Liga cómodamente. Son buenas, es un buen equipo, sí. Lo que pasa es que yo veo bastante superior al Barça. Juegan en el Allianz, por cierto. Vamos a ver qué tal la entrada y el recibimiento de la gente.
Y en Primera Federación hoy podemos tener ya un ascenso directo. Es el del Club Deportivo Tenerife, que juega a las 6:30 en Ponferrada, en el Toralín, frente a la Ponferradina, que a su vez se juega a entrar en el playoff. Pero tiene que ganar y esperar que antes, a las 4:15... haya perdido el segundo en la cancha del tercero. Tiene que perder el Celta B en el campo del Pontevedra y ganar el Tenerife para que el ascenso sea ya matemático en el día de hoy. Si no, pues ya será, porque estamos a falta solo de 5 jornadas. Además del fútbol, tenemos motos en Jerez. Márquez ha conseguido la pole de GP, ahora estamos allí. Tenis en Madrid, Davidovich ha ganado a Carreño, ahora estamos allí. Y NBA, ahora no vamos a estar allí. Lakers se ha puesto ya 3-0 en ante Houston, y eso que no está Doncic, y los Boston Celtics en Filadelfia y los San Antonio Spurs en Portland, me parece que es, han recuperado el factor cancha, porque iba su eliminatoria 1-1 y han ganado fuera de casa ambos, para poner la cosa más normal. Desde ahora y hasta la 1:00 a.m. son 12 horas de radio y de deporte. Quedan invitados a participar mandándonos mensajes, o bizum, o insultos, lo que quieran. No, pero por mensaje los pasteles salen, no, fotos de pasteles no se ven. No. A través de facebook.com/tiempo de juego, a través de x@tjcope y a través del WhatsApp, David.
Que es el 677-580-461.
Oye, y si mandan un bizum a ese WhatsApp, ¿qué pasa?
No, mejor que lo manden al 626, que es el mío.
Ah, bueno, claro, que no habrá una cuenta corriente adjudicada.
Claro, entiendo que no.
Pero puede haberla en cualquier momento.
Va para Suancar, va para Suancar.
Buena no, idea, ¿eh?
¡Parate!
Pues no manden bizum, al final no lo empezamos.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN. Para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Yo quería poner ahora, para ambientar el siguiente arranque de programa, una canción de Quevedo, que Quevedo es canario, y me encanta el último disco, pero dice Andrea y David que es una bacala, que no pongamos nada de Quevedo. De todas maneras, es que Quevedo es, aunque nació
Quevedo
en Madrid,
es de Gran Canaria. Es de Gran Canaria,
es de Las Palmas.
Sí.
Y de lo que vamos a hablar es del... ¿Se acuerdan de este himno? Tenerife, adelante. Es que hoy puede subir el Tenerife, que es probable que a lo mejor no pase hoy, porque tiene que ganar, que eso sí lo puede hacer, pero tiene que perder el Celta B en el campo del Pontevedra, que también puede pasar. Bueno, hoy es el primer match ball de los 5 que tiene por delante para subir directamente ya a segunda división, que es lo que pasa en Primera Federación cuando quedas campeón de grupo. Ya subes y te olvidas de los malditos playoffs. Está Juanjo Ramos viajando con el Club Deportivo Tenerife en Ponferrada. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Hola, Paco, tiempo de juego, ¿qué tal? Aquí estamos en el Toralín, justo donde se juega el partido de esta tarde.
Ah, ¿ya estás en el estadio?
Sí, estamos por aquí, nos hemos acercado para esta conexión. Hoy justo, Paco, hace 350 días que el Tenerife descendió a la Primera Federación. El objetivo era volver en un año y ese proyecto está a punto de culminarse con el mismo entrenador con el que descendió, que es verdad que le hizo competir hasta el final en la segunda vuelta, Álvaro Cervera, y que puede conseguir hoy su segundo ascenso a segunda división con el Club Deportivo Tenerife. El primero fue en 2013, este segundo puede llegar hoy, o igual la próxima semana o la siguiente, pero tiene hoy la primera oportunidad. Y lo va a hacer con más de 700 aficionados del Club Deportivo Tenerife aquí en el Toralín. Y no hay más, porque es que no hay más entradas disponibles para la afición visitante, porque no caben. Sabes que la Ponfe tiene muchos abonados y no cabemos todos.
¿Cómo han viajado?
Pues desde Tenerife muchos hacia Madrid, hacia Bilbao, hacia Asturias, hacia La Coruña, todos los aeropuertos que más o menos estaban cerca.
Avión más autobús.
Sí, sí. Avión más carretera, sea en bus, sea en tren, en algunos casos los que han viajado por Madrid. Muchos lo están haciendo en estos momentos, han salido a las 7, 8 de la mañana desde Tenerife hacia, ya te digo, Madrid, Coruña. Conozco casos de gente que ha viajado a Bilbao y tiene por delante casi 5 horas de carretera, pero nadie quiere perderse lo que puede ser el ascenso del Club Deportivo Tenerife, el sexto en su historia a segunda división. La última vez costó 2 años, esta puede ser, esperemos, los que somos el Tenerife, esperamos que sea solo una, y lo cierto es que con este acompañamiento seguramente va a ser mucho más fácil. Estará el máximo accionista, Raico García, que te cuento como curiosidad, Paco, que hoy, por cierto, cumple años, o sea que sería un regalazo para él también que el Tenerife volviera al fútbol.
Bueno, hombre, si lo hacéis otro día tampoco pasa nada, que a la Ponferradina nos hacen falta los puntos.
Hacedlo hoy.
No pasa nada por hacerlo otro día, no hay que tener prisa, lo hacéis en casa, celebrándolo con vuestra gente. Es que es una alegría que los equipos históricos suban. Que a lo mejor suben del otro grupo, el Lense, el Atlético Madrileño, y se merecen el mismo reconocimiento. Sí, pero este es un histórico, lo hemos visto en primera, y verle ahí bajar a los infiernos, pues mola verle subir. Si te quieres poner púo, hay muchos sitios en Ponferrada para zampar. Y en Cacabelos, que es un pueblo que está al lado, hay un sitio que se llama Casa Gato, que solo con los primeros, con las sopas que te ponen, mueres. Ahora, igual el partido lo vas a narrar con la tripa un poco llena, pero... Y barato, ¿eh?
Me lo voy a apuntar, no sé si para después del partido, en el caso de que no haya ascenso, sobre todo, porque si no habrá mucha fiesta, pero como tenemos a Suáncar ya en Tenerife preparado para empezar a vivir este día, por lo pronto creo que vamos a quedarnos cerquita del Toralín, donde por cierto hay 2 puntos de reunión, de concentración de aficionados del Club Deportivo Tenerife, donde va a haber mucho ambiente, porque lógicamente lo que buscan es ver antes de este partido entre la Ponferradina y el Club Deportivo Tenerife el Pontevedra Celta Fortuna, y hoy la isla lógicamente es muy del Pontevedra.
Botillo ligerito, a ver.
Sí, también. Pásalo bien, Juanjo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hay última hora en el Real Madrid. Puf.
Bueno.
No, pero es malo para él. Para el Madrid es malo, pero es malo para él sobre todo. Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿De qué te has enterado?
Bueno, de según hemos podido saber, lo de Militao es más grave de lo que se nos ha comentado. Recordemos que el otro día contra el Alavés se lesionó en esa... jugada desgraciada, al rematar a portería, estalló el balón en el larguero y resbaló. Nos decían que es una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y según hemos podido saber, es muy posible que Militao tenga que ser intervenido quirúrgicamente. Se le ha vuelto a abrir esa cicatriz. Recordemos que se lesionaba inicialmente el 7 de diciembre contra el Celta.
Entonces igual no llega al Mundial.
Claro, se va a perder el Mundial, segundo brasileño que, o sea, va a tener esta desgracia.
Si pasa por el quirófano, se pierde el Mundial.
Sí.
Pero ya te digo, casi seguro que tiene que pasar,
sí,
por el quirófano.
Sí, sí, oh, casi, sí, seguro. Es una. Recordemos que la lesión que se produjo en diciembre contra el Celta, decían que era una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. En el parte médico que ofreció el club esta semana, tan solo se decía que es una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, en el mismo sitio, pero parece que se le ha abierto esa cicatriz y que va a tener que ser intervenido quirúrgicamente.
Pobrecillo,
así que, para desgracia de él, sí, porque fíjate...
Y para desgracia de Ancelotti, un pedazo, claro, de central y de defensa para el Mundial.
Ya perdió a Rodrigo, ahora puede, o casi seguro, va a perder a Militao. Recordemos, Paco, que se lesionó un cruzado en agosto del 23, en la rodilla izquierda, en noviembre del 24, el cruzado de la rodilla derecha, pues posiblemente el mejor central del Real Madrid, pero desde luego que tiene... mucha mala suerte con las lesiones.
Bueno, para que no vean que Miguelito es el mejor periodista del mundo en aspectos médicos, también sabe el asunto de Ceballos, que ha jugado con el Madrid ya todo lo que tenía que jugar, ¿no?
Sí, sí, sí. Contábamos ayer en el boletín de la una que esta semana ha habido un desencuentro. Bueno, después del partido contra el Alavés del pasado martes, fue al famoso sillón gris de Valdebebas, donde estuvo un buen rato con Arbeloa, y la cosa no acabó bien. La cosa acabó pues prácticamente a gritos, y Arbeloa decidió no convocarle por decisión técnica para el partido de ayer. Recordemos lo que dijo: convoco a los que creo oportunos. Hasta en 2 ocasiones se le preguntó, y en principio, salvo que haya
el otro día
marcha
me contaron
atrás,
que Ceballos y Fran García, que fueron alineados. Tú ahora es un partido, yo creo que es en el Sadar contra Osasuna, en el que entra Ceballos muy al final. Y pierde un
balón. El día que se lesiona.
Sí, y pierde un balón, y no sé si por ese balón pierde el Madrid o empatan al Madrid. No me acuerdo si era derrota o empate, pero vamos, había derrota igualmente. que el club, supongo que se lo acabarían diciendo, que ver a Fran García y a Ceballos les pareció una cafrada.
Bueno, pero es que Fran García se quiso, Paco, es que Fran García se quiso ir en enero al Bosque.
Y
no lo dejaron.
Ha rendido en su nivel.
Claro, Ceballos, y cuando ha contado, cuando han contado con él, lo ha hecho muy bien.
Me contaron también que el pollo de Vinicius con Xavi Alonso se inició, ¿sabes cuándo? En el Mundial, de clubes.
Previa de la final, que probó con él como suplente.
Eso es. Que luego al final jugó de titular, pero que sí, en principio iba a jugar Mbappé con Gonzalo y lo habló con él.
Tuvo que colocar a los tres Xavi, los colocó de forma rara, luego cambió la predisposición, pero sí, probó. Ah, y se lesionó Trent y por eso pudo encontrar acomodo en el 11 a Vinicius, que si no hubiera sido suplente en ese partido.
Eso es.
Pero bueno, a lo que voy de Ceballos, la idea es que no vuelva a jugar más, le queda un año de contrato, va a cumplir 30 este verano, y bueno, pues tendrá, imagino que el club ya sabe que, o quiere que se marche definitivamente, no creo que pidan dinero por él, porque su alta ficha ha sido un problema en los últimos veranos para buscarle destino. Ya sabes que el año pasado estaba ya el avión al ralentí para despegar para Marsella y al final se echó atrás.
Ya. Igualita la vida de Miguelito que la de Angelito. Los dos acaban en diminutivo, pero Miguelito está, el hombre, en teoría, de día libre, volviendo de un viaje, tal, no sé qué.
¿Sabes dónde me voy mañana?
¿Dónde te vas mañana?
Mañana me voy a Monterrey.
A ver a quién, a Sergio.
¿Perdón?
Me han invitado, sí, mañana voy a Monterrey, bueno. México, porque yo soy un tío de nivel, no solo soy reportero, ¿sabes? Joder, también soy escritor.
Iba a hablar de ti, de tu trabajo y tal, y ahora dices que te vas a Monterrey, pues ya
es
nada.
Es que yo soy, ya sabes que tengo doble faceta, la de reportero y la de escritor, ilustre escritor, y me han invitado a un coloquio en la Feria del Libro de Monterrey para hablar de los secretos de la Roja y de la selección española en año del Mundial.
O sea, que vas a gastos, pagados, ¿no? Es un viaje, o sea, no te rasco
eso
el
espero,
bolsillo.
Eso espero,
pero vaya a nivel del coloquio, tú, bueno, empezar a un tío
ya
para...
Ya ves.
Pues así estamos.
¿Y es vuelo a Monterrey o a dónde vuelas?
Sí, vuelo directo a Monterrey, leo una hora, 11 horas 45 minutos y me echo a temblar, mucho tiempo en el aire, pero bueno.
Foto con sombrero, por favor.
Hay que irse, sí, claro. Hay que irse acostumbrando porque luego en principio bueno, también hay que ir a Puebla y a Guadalajara.
Te iba a poner como ejemplo de tío que curra permanentemente, en contraste con lo de Angelito.
Eso es todo mentira.
Sí, es verdad. Pues nada, hay muy pocos periodistas, pero quiero decir que está difícil llegar. Pero si es tu sueño, llega, porque mira qué bien viven todos estos. Esto es una banda de vagos. Angelito García, Mutua Madrid Open de tenis. Que suena
este tío me tiene frito desde ayer. O sea, no, calla, tío.
El speaker. ¡Oh! Hola, Paco. Hola, tiempo de juego.
¿Qué haces tú un día como hoy? O sea, estás allí viendo gente guapa en las gradas.
Sí, claro.
Viendo tenis de vez en cuando. Comer y beber gratis. Porque,
tal cual. Mira, te voy a contar. Te ha contado Miguel.
Cada dos horas así le mandas más un mensaje a Abby y le dices:
oye, ¿qué ha terminado un partido?
¿Ha jugado este español?
Eso es.
¿Ha ganado o ha perdido?
Mira, Paco, ¿quieres que te cuente qué voy a hacer yo mañana, ya que te lo ha contado Miguelito? Venir a la caja mágica. ¿Quieres que te cuente lo que he hecho en los últimos 6 días? Venir a la caja mágica. ¿Quieres que te cuente lo que voy a hacer en los 7 siguientes? Venir a la caja mágica.
¿Me dais el mérito al trabajo?
Tú eres un currante. Tú eres un currante.
A comer y beber gratis y a ver gente guapa y no hacer nada. O sea,
eso es verdad.
Es que es un morro igualito que llevar la responsabilidad de la información.
Igualito que los inalámbricos, Paco.
No me dais pena ninguno, que lo sepáis.
A enamorarme de Rafa Jodar, vengo aquí a la caja mágica.
Vale, hoy ha jugado ya Davidovich y ha ganado, ¿no?
Sí, eso es. Ha ganado Davidovich a Pablo Carreño, doble 6-3. Eso que oíais de fondo es la presentación de Casper Ruud, que no deja de ser el actual campeón aquí, y de Jaume Munar, que ha salido de lesión ya y está volviendo a ver si engancha el inicio de temporada bien. Y luego jugará a última hora Dani Mérida, que se prevé otra pista 3, en la misma que tuvo el lío con el argentino contra Ungheliti, pues con Moutet, que es otro colgado, un francés. O sea, que puede haber emoción en ese partido y algo de polémica y de jaleo.
Vale, pues,
pero ya sabes que aquí todo el mundo habla de Rafa Jodar, Paco, que me tiene absolutamente enamorado.
Sí. Lo que tienes tiempo, nos llamas cada 2 horas.
Sí,
¿vale?
Más o menos. Si puede ser cada 3, mejor, ¿eh?
Adiós, Angelito. Adiós, Miguelito.
Hala, un beso. Chao.
A ver si encontramos uno
un abrazo.
Borja. Este no es Borjita, porque claro, los que curran no les ponemos diminutivo. Borja González, que lo mismo tiene en un teléfono a Evia que en un micrófono a Dazón. Hola, Borja, Jerez.
¿Qué tal? No tengo micrófono, ¿eh? Estoy liberado.
¿Estás liberado? No, ahora mismo, pero en un rato estará... Bueno, que tenemos carrera al sprint de MotoGP a las 3 de la tarde con Marc Márquez en la pole, pero porque estaba la pista mojada, ¿está lloviendo o qué?
No, ahora ya no, ahora ya se está secando, pero ha llovido por la noche y ha llovido esta mañana, más bien ha sido un chispeillo, y cuando la pista está en estas condiciones, pues Marc suele ser el caníbal de siempre. no estaba tan bien como para conseguir la pole, yo creo, en seco. De hecho, me da la impresión de que su hermano Alex era más favorito que él, porque ayer fue rapidísimo. Pero bueno, como suele hacer siempre, ha aprovechado. No estaba en una pole desde el año pasado en Hungría, que fue antes de lesionarse. Y una vez que está en esa posición, ahora ya sí que tenemos que contar con él, porque luego hay que sacar el resto, el de carrera, y ahí Marc es un maestro. Y hay que contar con Marc para que pueda ganar tanto el sprint de hoy como la carrera de mañana.
De todos los jereces que te has tomado en tu vida, ¿cuántos jereces llevas?
Pues desde el 2004, vale. Más, incluyendo que en 2020, el año de la pandemia, vinimos dos veces.
Este, o en general, ¿está yendo a más de público, de organización, de atascos cuando termina todo o para llegar? Vale. ¿O está yendo a menos?
No, ha cambiado. O sea, el tema de atascos era horroroso antes. Ahora sigue habiendo atascos, pero claro, si metes 100,000+ personas en un sitio, por muchos accesos que tenga, atasco tiene que haber. Hay en todas partes, o sea que no es una cuestión de Jerez, pero la organización ha mejorado mucho con el paso de los años. Pero es verdad que es una ciudad tan emblemática, tuvo una época como medio de crisis de público, pero ahora otra vez ha vuelto a ser el referente para los moteros, yo diría que españoles, pero también hay mucha gente de fuera, porque claro, aprovechas todo el entorno alrededor, toda la zona costera de Cádiz, que es maravillosa, y la gente se pega aquí unos días. Encima, este año que ha coincidido con la Feria de Sevilla, con lo cual podías hacer el doblete, y ya toda la zona esta más bullanguera de Nieto Peluqui, que se llama así, que es la zona esa que está la gente en esas dos curvas por donde los pilotos se dicen siempre que se le pone la piel de gallina, está abarrotado desde primera hora de la mañana, y mañana seguro, y esto pasa cada año, a las 6:00 y 7:00 de la mañana ya estará lleno. Vale. En eso no baja el interés de esta prueba.
Muy bien, pues, oye, por cierto, ¿tienes pole de Moto 2? ¿De Moto 3, perdón?
No, faltan 3:40 ahora mismo. Marcha primero Máximo Quiles, que es el favorito por delante de Adrián Fernández. Pero bueno, todavía puede pasar mucho. Son 18 pilotos. El último ahora mismo, mira, porque me gusta mencionar, el último ahora mismo es un chico de aquí de Sevilla, David Muñoz, de Brenes, que ha llegado aquí, me dijo él, a su 10% físico y que lleva desde Indonesia el año pasado, que fue en octubre, hasta hace nada, 7 operaciones en la pierna izquierda, del fémur, con infecciones de todos los colores, incluyendo una cosa que no había escuchado en mi vida, que fue colocarle un tornillo de cemento que llevaba antibiótico dentro para acabar con la infección. Para que veamos aquí la gente a lo que se enfrenta a veces.
Vale, vale. Bueno, pues luego nos cuentas a ver quién hace pole de Moto 3 y de Moto 2. Las carreras de mañana, como siempre, 11:00, 12:15 y 2:00 de la tarde. Gracias, Borja. Hasta luego.
Hasta luego.
Volveremos a Jerez, volveremos a Madrid, volveremos a donde haya noticia. Y tenemos que presentar ya el gran partido de las 2:00 de la tarde entre el Deportivo Alavés y el Mallorca. Antes, el primer mensaje, como siempre, es de Berti.
Porque vamos a confesar a todos nuestros oyentes el seguro de asistencia en viaje con el que viajan todos los de la COPE. Que es con Berti, evidentemente.
Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Todos los seguros de viaje, los seguros de hogar, el del coche, el de la moto, el de la mascota. Y ahora también tenemos en Berti seguro para el patinete eléctrico. Porque te recordamos una vez más que si tienes patinete es obligatorio que tengas un seguro para poder circular con él. Si no, te van a multar. Por eso en Berti tienen esta súper oferta para ti. Desde solo 6,55 al mes tienes tu seguro y encima te regalan 2 revisiones del patinete al año. Como ves, te vas a ahorrar un montón de dinerito y también tiempo, que en Berti contratas desde el móvil. Por algo son la aseguradora digital número 1 en España, Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Chimpón. Vitoria, Alavés Mallorca. Uno en descenso y el otro 2 puntos por encima. Con los comentarios de Liaño y de Fernando Evangelio, ya están allí como siempre Roberto Arrillaga y hoy también Germán Dovarro, Mendizorroza. Hola, Germán, muy buenas.
Hola, hola. Pues estamos preparados para vivir una auténtica película de terror.
Hola.
Todos los de abajo puntúan.
Hola.
Y el Alavés en descenso recibe un Mallorca que solo lo aventaja en 2 puntitos. Vaya partido, vaya drama. Ay, Arrillaga, lo que se avecina. Si empatan, el Sevilla estaría en descenso. Si gana el Alavés, el Sevilla estaría en descenso. Si gana el Mallorca, no, seguiría el Alavés. Cuéntame los 11, Arrillaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, no nos llega la camisa al cuello. Aquí y a todos los de abajo de la tabla de la primera división.
Otro diría que está giñado.
Bueno, pero yo lo digo de otra forma. Bueno, con Sivera bajo palo saldrá el equipo de Quique Sánchez Flores con solo un cambio respecto del Bernabéu. Ángel Pérez y Abderreba, que es el cambio, serán los hombres de la banda, los tres centrales. Parada, Tenaglia y Otto. Hay tres hombres en el centro del campo. Aleñá, Blanco e Ibáñez. Y los de arriba serán hoy, y como siempre, son ya 20 goles los que llevan entre los dos, Lucas Boyé y Tony Martínez. En el Mallorca, con Leo Román bajo palos, cuatro hombres en defensa, Mafeo Valiente, David López y Mojica. Un rombo en el centro del campo con Mascarell en el vértice inferior.
O sea, Mascarell pasa de central al medio, vale.
Digo que el rombo sería con Mascarell en el vértice inferior, Darder y Sámulo laterales y Torre la parte superior de ese rombo. Arriba por primera vez con De Michelis titular Virgili y el que se le teme más que a un nublado aquí en Mendizorroza, Murici.
Virgili, que es el que le gusta a Paquito. Bueno, va a pitar Alberola Rojas con Del Cerro Grande en el VAR. Hace muy buen día, cielo despejado, 17 graditos. Es la hora de la verdad. Y siendo la hora de la verdad, Arrillaga, ¿cuánta gente va a venir? No digo que me des la cifra, que eso me lo dices después, pero se va a llenar tres cuartos. ¿Cómo ves el ambiente?
Entre tres cuartos y lleno, lleno no, seguro. Tres cuartos, seguro también. Vamos a ver si cae más de 17.500 hoy.
Bueno, pues vamos a tener a un Zamora y a una rata en los comentarios. Esto va a comenzar a las 2 de la tarde en 34 minutos. Lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Me alegro que juegue Virgili porque a mí me parece que es el bueno. Y a veces no vale la vida con ser el bueno. Hace unas semanas nos contó David Jiménez lo que le pasó a su hermano haciendo una prueba por el Rayo Vallecano. Llevan ahí chavales para probar. ¿Con qué edad tenía entonces, más o menos?
Con 11, 12 años.
Vale. Partidillo. Hay un equipo que mete 10 goles. No sé si quedaron 18 o 10-0. De los 10 goles, el hermano de David mete los 10 o 9.
7. Mete 7 goles. Sí. Quedaron 8-9-0 o 9-1 y marcó 7 goles.
Vale. Y no le cogieron.
Y no le cogieron.
Los ojeadores son cojones.
Después del partido, todos los chavales le dicen a mi hermano, te van a coger, enhorabuena, tal. Mi hermano llega, sale del vestuario y le dicen que no es el perfil que están buscando en la cantera del Rayo Vallecano. Se lo dicen también a mi padre. Mi padre hace ahí una mueca como, pues vale, pues allá vosotros, pero...
Vaya
pero
bajada sí, de humos, ¿eh?
O sea, que estaba seleccionando y tomaba las decisiones, lo he visto el otro día. Era un kiosco verde, llevaba unos numeritos arriba y había cantidad de ristras de cupones, no sé qué coño era.
Escucha, mete 7 goles de 8 y no le pillan. Y era un partido de prueba.
¿Era pequeñito para comparar con el resto?
No, es un poco más alto que yo, era de estatura normal. No,
entonces
no,
era pequeñito.
No, o sea, para su edad era normal.
Pero da igual que sea alto que bajo, si mete 7 de 8 goles.
Sí, debería, Paco,
encima,
pero no. Es el malo.
Pero en esas encima, épocas... encima él estaba acostumbrado a jugar de extremo y le pusieron de 9 y ahí mi hermano dice, yo salí un poco asustado porque digo, nunca he jugado de 9, siempre he sido un jugador de banda, era un jugador de mucha calidad y muy rápido, pero no un 9, no era goleador, o sea, mi hermano no era un goleador y de repente marca 7 goles, mi padre estaba flipando en la grada un poco, ¿sabes?
Es que el fútbol tiene un círculo que es 360, que es los que no tienen ni idea de fútbol y los que ya saben tanto que se pasan y llegan al mismo punto, que es a no tener ni idea de fútbol. Es decir, se puede empezar siendo árbitros de primera división, como la mayoría de los árbitros de primera división, que no tienen ni idea de fútbol, y se puede acabar siendo secretario técnico, que se han pasado ya tanto que acaban diciendo que de Salah, Mané y Firmino, el bueno era Firmino.
Entonces, el bueno que, de los tres.
Claro, entonces pasa eso en el mundo. En fin, tenemos más historias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de Tiempo de Juego te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Tiempo de Juego COPE y suscríbete.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Tenéis vértigo alguno?
Sí, yo no.
Yo no. O sea, incapacitante no. Pero yo casi. Sea, yo si miro por el hueco de unas escaleras a partir del piso sexto, o sea, siento que me está trayendo ahí algo que me voy a caer.
Me subí a una tirolina con mis hijos, con todos los seguros, agarres y todo, y en lo alto me volví a bajar porque no podía.
Pero si te has hecho puentín.
Ya, pero
yo,
me ha entrado de viejo.
Éramos jóvenes.
No, y ahora hay muchas, cuando vas a ciudades del extranjero que tienen rascacielos o edificaciones muy altas, por ejemplo, en Toronto, pasa, en el pirulí que hay en Toronto, pues arriba del todo hay una zona que es cristal de suelo.
Sí, sí.
Entonces la gente saca ahí su foto y a lo mejor hay una caída.
Aquí el Hotel
de...
Puerta América.
Ah, también lo tiene.
La planta 13 y ves todo abajo y hay gente que no puede.
Pero imagínate en la ciento y pico.
No, claro. O sea.
Como Nueva York.
Pues de eso vamos a hablar, de trabajar en las alturas. Pero trabajar, no... Me voy a sacar una foto, un selfie aquí, jiji, jaja, tal... Que es que yo, repito, yo miro para abajo y parece que me está trayendo ahí un imán superpoderoso. Porque vamos a hablar con un limpiacristales que yo tengo la suerte de conocer a uno, que es tocayo mío, que le he visto en vídeos suyos, pero claro, los edificios en Madrid, pues oye, sí, los hay altitos. Pero claro, con el que vamos a hablar es de...
Es de Cuba... Se llama Ignacio, lleva 6 años viviendo en Miami, o sea que limpia cristales en rascacielos de Miami, y se fue allí un poco para buscarse la vida. Empezó pues limpiando cristales en oficinas, en casas, no a grandes alturas, y de repente le ofrecieron bastante más dinero por ser limpiador de cristales en alturas. Decidió probar, le gustó la aventura y ha creado hasta su propia empresa allá en Miami como limpiador de cristales junto a su hermano.
Hola, Ignacio.
Hola, saludo para todos.
Encantado de saludarte y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
¿A qué altura has llegado a trabajar o no lo quieres ni pensar?
No, la altura es bastante. Aquí en Miami hay bastantes edificios grandes. He trabajado hasta 75 pisos de altura, 80 relativamente por ahí.
80 pisos, más o menos por 3 metros, hablamos de 240 metros.
Más o menos por ahí, sí.
Si le damos 3 metros, igual es un poco más, pero 200 metros. Yo creo que a partir de 50, 60 ya miras para abajo y es el fin. O sea, pero ya no soy capaz de imaginarme 100, 200 metros, 250 metros.
Sí, es alto, se ve muy alto, es una locura.
¿Trabajas sobre una plataforma o, como me temo, no sobre una plataforma, sino que trabajas descolgado?
No, nosotros trabajamos a través de sogas, de dos sogas, no sin plataformas, dos sogas, y enganchamos una silla a la soga y nosotros entonces trabajamos por fuera sobre una sillita nada más.
Claro, claro, descolgado.
Es un columpio, Paco. O sea, yo he visto... Exacto. O sea, es un columpio, literal. Sí, dos cuerdecitas...
Mira lo que ha pasado sí, no, fotos si, por
el otro dos día, cuerdas y lo que tienen en la base apoyan en el culo en lo mismo que es un columpio, en la base de un columpio.
Pero y correcto. Las cuerdas, las sogas, como tú le llamas, Ignacio, ¿hasta cuánto pueden medir? O sea, ¿desde qué altura te descuelgas? ¿A lo mejor 15 o 20 metros o más?
No, es relativo, porque hay sogas de diferentes tamaños. Hay unas de 600 metros, otras de 800, depende del tamaño del edificio en la que usamos.
O sea, puedes estar a mitad de un edificio de 300 metros de altura en el medio, a 150 metros del suelo y a 150 metros de donde tienes anclada la soga.
Correcto.
Joder. ¿Y el anclaje de la soga lo haces bien y seguro? Quiero decir...
No, normalmente se deben hacer dos, yo hago cinco o seis.
No me extraña. ¿Y dejas a alguien arriba?
No, normalmente siempre tomamos la precaución en todos los edificios, en las puertas del techo, siempre la mantenemos cerrada por precaución, no va a hacer que entre alguien, toque cualquier cosa y tú sabes, puede ser un peligro.
Julín. ¿Y a qué lo agarráis?
Casi todas las plataformas de los techos de aquí, los edificios, por lo menos en Miami, todos vienen preparados con unos anclajes específicos y preparados, sofisticados solamente para eso. Y algunos no lo tienen y tenemos unos equipos que son hechos para aguantar en las paredes y también usamos eso de vez en cuando.
Por lo menos la subida y la bajada de la soga será mecanizada, ¿no? No tendrás que subir a pulso.
No, normalmente hay equipos que son para subir, pero nosotros lo que hacemos siempre es subimos por el elevador y bajamos por el edificio, a no ser que sean 5 o 6 pisos subir, que lo subimos manual.
Sí, pero escucha, cuando tienes que volver, estás ahí limpiando en la planta 70 y tienes que subir de nuevo a la azotea, ¿ahí cómo subes? ¿Te sube tienes una polea mecanizada que tira de ti de la soga o no?
Exacto, una polea, pero es manual. Nosotros subimos manual, no eléctrico. Sí, manual.
O sea, ¿hay alguien arriba que le pega a la manivela para arriba y para abajo?
No, es un equipo que nosotros enganchamos la soga y con la mano y con el pie así vamos subiendo poco a poco.
Ah, ¿tú mismo lo haces?
Sí, uno mismo.
Vale. ¿Estás en comunicación con alguien mientras estás ahí arriba?
Sí, trabajo. Casi siempre este trabajo no es de una sola persona, siempre mínimo dos. Y siempre estamos en contacto con todo, tú sabes, porque si hay más tiempo, el tiempo cambia de un momento para otro, hay que estar, tú sabes, preparado para todo.
Si llueve, ¿lo dejas? O si llueve moderadamente, quiero decir.
Si llueve mucho, sí. Sí, y con mucho aire, sí. Si no, no.
Vale. Claro, ahora los edificios casi todos tienen cristal por fuera. Digo los rascacielos. Uh-huh. Con lo cual, los arquitectos te harían un favor si volvieran a hacer edificios antiguos con mucha obra de piedra y sus ventanas normales en las que tú te pudieras apoyar en la repisa, ¿no? Porque ¿cuánto tardas? ¿Qué hacéis? ¿Una planta al día? ¿Cuánto hacéis?
Es relativo. Normalmente, como son tantos cristales, siempre tú te tiras en una línea que de dos cristales grandes y normalmente haces de 70 pisos el día entero, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, una línea entera, de la punta de arriba hasta abajo.
Ah, o sea, hacéis en vertical, no en horizontal.
En vertical.
O sea, una línea cada día.
Sí, una línea diaria.
¿Cuántas horas de trabajo has dicho?
Nosotros, por lo menos yo, como tengo la compañía, tú sabes, no trabajo para una empresa específica, yo trabajo lo que pueda hacer en el día. Hay días que son buenos, hay días que si no estás bien de salud o algo, te sientes mal, no es lo mismo, pero casi siempre 6 horas lo máximo sí que trabajamos.
Vale, tú nunca has tenido vértigo, ¿no? No, si miras hacia abajo no sientes nada malo, ¿no?
Al principio sí, pero después la necesidad se fue el vértigo.
¿Sí? O sea, se va pasando.
Sí, se va.
Vale. ¿Y tu familia qué dice que te dediques a eso?
La realidad, yo estaba solo en Estados Unidos cuando empecé ese trabajo. Mi familia todavía vivía en Cuba y la necesidad fue la que me llevó a hacer este trabajo. Y entonces después mi familia, poco a poco, mi hermano, mi papá vinieron, mi mamá todavía vivía en Cuba. Y nada, ya ellos se adaptaron.
Oye, ¿se te ha caído alguna vez algo desde ahí arriba?
Hasta ahora no tengo amistades que sí se le han caído los teléfonos. Lo que más se le caen son los teléfonos. Mi hermano se le cayó hace poco el teléfono.
¿Y lo recuperó?
Sí, sí, claro. Y en TNT sacarse otro.
Pero escucha, y con las lo que limpiáis, que no sé si limpiáis con algo que es un palitroque y luego una bayeta, tal, no sé qué. Eso todo
sí,
va
amarrado.
Va amarrado, claro. Vale, ya eso lo sospechaba, digo, un día.
¿Y la gente que trabaja dentro del edificio o que vive en el edificio, os da ánimo según vais bajando?
No, sí, siempre nos saludan.
¿Os saca algo de beber, de tomar?
Y lo más impresionante, nosotros también nos disfrazamos de Spider-Man, mi compañía, o sea, está llamada aquí en Miami como los Spider-Man, siempre todo el mundo nos dice así, en las cuentas de Instagram, en todos lados, y nos disfrazamos por Spider-Man por fuera de los edificios, y entonces sí, ya una locura.
¡Qué bueno! Genial. Oye, Ignacio, muchísimas gracias, muy amable. Nos has contado un montón de curiosidades que teníamos sobre un trabajo tan especial. A mí me parece muy arriesgado, pero que alguien lo tiene que hacer. Muchísimas gracias, encantado de saludarte, Ignacio.
Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a todos.
Hasta luego. Bueno. ¿De dónde sacas estas amistades, David?
Pues es que lo vi en Instagram, en su canal, que es Los Gemelos Miami. Me apareció en un Reels como dos limpiadores estaban vestidos de Spiderman y limpiando cristales a alturas increíbles. Y le dije a Evia, esto lo tenemos que contar, hay que vendérselo a Paco.
Pues comprado. Ya tenemos pole de Moto3, ha sido Quiles. Y el chaval, 7 veces operado, David Muñoz, saldrá segundo.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Está aquí Juanillo Torrejón, que ha abandonado la Batcueva. La Batcueva es la sala de realización de los programas de Tiempo de Juego y del Partidazo, donde se preparan las imágenes de que emitimos en YouTube, en nuestros canales de las redes sociales. Hola, Juanillo Torrejón.
Hola, Paco.
Vienes a contarnos una cosa que dice Evia que mola. Los sonidos más extraños de la naturaleza.
Sí, todos sabemos que en la naturaleza hay un montón de sonidos.
Otro como
animales,
Raúl, otro flipa como Raúl.
Sí, animales distintos. Pues
lo primero que pregunto es, ¿pero tenemos esos sonidos? Porque a ver si me vas a decir, no, el crujir de un elefante pisando una rama en Bosnia.
No, me he molestado en sacar los sonidos para intentar ilustrar un poco y que la explicación sea más directa y más eficaz.
A ver, ponnos uno, a ver, no nos lo adivinamos ninguno.
Vale, perfecto.
¿No?
Pues si queréis empezamos por el primero, no sé si Colche me lo puede poner, que ahí va.
Bebé. A mí me parece un pato, así que será un delfín.
Por un
pero...
momento he oído a un bebé riéndose, un bebé. Luego llorando, luego, ostras.
Ahí está, pues esto, no tengo ni idea lo que es. Esto es un zorro rojo.
¿Un zorro?
Un zorro. Los zorros tienen la capacidad de emitir mucho sonido y entre ellos es una risa que se parece a la de un bebé.
¿En serio? Sí. ¿Pero zorro rojo es en España o sí?
Sí, en España hay, casi en todo el mundo hay zorros.
No, no, hombre, ya, pero zorro rojo...
Por bajada onda.
Zorro rojo, ojo, ¿eh? Yo pensando que era un pato con delfín, vale. Siguiente.
Y el resto ya son casi todos aves. Bueno, por decir casi todos, los cuatro restantes son todos aves. Pero este, por ejemplo, es muy llamativo porque se parece al de un animal bastante más agresivo de lo que puede ser parecer un pato.
Sí, parece una ave de rapaz nocturna de esta.
¿Qué es, has dicho?
Esto pato. Es un pato. A mí me recuerda
¿un pato?
A mí me recuerda más al aullido de un lobo. No sé si...
No puede... tanto, pero... Sí, pato sí,
un lobito que se ha pillado los cataplines pues en una puerta. Sí, pues...
este pato se llama Colimbo Grande, que vive en América del Norte, así que aquí no lo vamos a escuchar.
Otro.
Luego, este me ha llamado mucha atención porque es el animal con el sonido más fuerte del mundo animal, que llega a alcanzar los 125 decibelios. Es otro pájaro que se llama campanero blanco y suena así.
Molesto.
Yo lo escucho y me voy al refugio nuclear.
Me encanta.
Pero vamos,
a mí me recuerda mucho a las alarmas de incendios o incluso una alarma ya nuclear.
Parece que en una fábrica. No sé.
Campanero, qué bonito.
Y luego está.
¿Dónde está este?
Este vive en Venezuela y Brasil.
Vale. Cuando vayáis, me traes uno.
Rata, ¿tú no lo conocías este?
Pero no se pueden sacar de allí, ¿eh? Serán especies protegidas.
No, aquí en la muñeca no te lo puedes tener así subido.
Yo soy a...
Me imagino que no.
Lo desconozco. En el cuarto lugar está el pico zapato, que no sé si lo conocéis.
¿Pico
pero
zapato?
Es, por describirlo de alguna manera, es como un flamenco prehistórico. Es un ave muy grande que tiene un pico enorme y que para marcar territorio pues lo golpea entre sí, es una, prácticamente como una ametralladora.
Corrupción en Miami.
¡Pero cómo mola!
Y salían flamencos. Y salían flamencos. Sí, sí.
¿Cómo se llama? Que lo voy a buscar.
Pico zapato.
Pero parece, con esto le pones los efectos especiales a Rambo sin problema.
Perfectamente.
Dios, da miedo verlo.
Está más, sigue más flipado esta.
Y luego ya el último, que personalmente le tengo un odio especial porque está muy cerca de mi casa y me molesta durante todas las noches, que es el autillo europeo, que es un búho muy pequeñito de unos 20 centímetros que suena como un sonar de un submarino y además es una frecuencia constante.
A ver.
Joder, ¿esto es un búho?
Eso es un búho.
¿Esto no lo escucháis vosotros? Yo lo escucho muy a menudo, ¿eh?
Yo no.
Este.
Cambiando
la
basura,
la noche.
Dando marcha atrás.
Yo creo que es un enfermo que ya son los últimos latidos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo mola? Gracias, Juan.
¿Qué?
Poligramas. Tenemos Polito, ¿no?
Sí.
Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Escucha, te voy a decir una cosa, el campanero blanco lo he tenido yo en Venezuela.
¿El campanero?
Sí, en la casa de uno de mis cuñados, los tenía, tenía una cantidad de estos que no te pueden imaginar. No, impresionante.
Me gusta más el pico zapato.
A mí también el pico zapato, el de Estalón, tú lo has dicho, el de Estalón, en la película de Rambo, sale total y absolutamente. Mira, mira lo que te he traído hoy, Paco.
¿Qué música es esta?
A ver, Love Me, Love, Love Broken, tradúcelo. Mira, 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 mira. Cómo canta.
Entendido Love Me y no te he entendido nada más.
Love Me or Leave Me Broken. Me, my Broken.
O Déjame o roto. Vale. Love Me or Leave Me.
De Adele y Imagine Dragon. Pero eso te lo puedes decir.
Bien, ¿y qué peli o qué sería el visto?
Peli estrenada ayer, que la estábamos esperando toda la comunidad de mi urbanización tremendamente. se llama Depredador Dominante en Netflix, con Charlize Theron. Escucha, negro, ¿la has visto o no la has visto?
Charlize Theron se mete a hacer eso.
La quiero ver.
Depredador Dominante, ¿se ha metido Charlize Theron a hacer eso?
Sí, sí, pero escúchame,
lo
los
que
actores...
La necesidad del dinero.
Bueno, lo anterior de Charlize Theron son la vieja guardia 1 y 2.
Exactamente.
O sea que...
No, pero te pone las de Mad Max, tiene las de Mad Max, tiene dos de Mad Max buenísimas, tío.
¿Esta de qué va? ¿Es otro esta, depredador? Bueno,
te cuento, es que los actores son, cuando tú ves, y yo ya te digo, la estaba esperando, la tenía para que me la recordaran y todo, porque estaba todo el mundo alebrestado con que nos la pusieran, ¿no? Es Taron Egerton y Eric el Breve. Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no? La decepción para mí ha sido terrible, terrible total y absolutamente. Cuando tú dices depredador dominante, pues piensas... Primero se te va a la cabeza depredador, ¿te acuerdas? Las
sí,
películas
sí,
de depredador.
Sí.
Luego no tiene nada que ver con depredador. Y luego es una viuda pasando el duelo. La Charlize Theron porque se carga al marido, sin querer, pero se lo carga en el fondo. A ver, te voy a hacer un pequeño... para que sepa de qué va. Empieza en Noruega, son escaladores y hacen todos los deportes extremos. Ella y su marido, que es Eric Bana. El marido es Eric Bana, ¿no? Pues yo te he dicho Eric el Breve porque creo que está en la película dos minutos y medio, más o menos. O sea, nada más. Por eso es Eric el Breve. Y además le maltrata a ella y se lo carga a ella. Se lo cepilla a ella y no dice nada. Se lo guarda para ella. Bueno... sale una montaña de unos 15.000 metros, más que las 8.000 que hay aquí hoy en día. Esta tiene 15.000 por lo menos. Escúchame, y se los ve a los dos en una tiendecita de campaña, colgados de todos los sitios, en mitad de la nada, ahí en medio de la montaña. Y entonces ella quiere hacer una cosa que él había hecho ya, pero ya no es capaz de superarlo, de pasarlo y una y otra vez. Y ya él, en un momento terminado, le dice, oye, ya vámonos para casa, porque esto ya no tiene, viene una tormenta que nos va a hacer no sé qué. No le hace caso. Y se lo cepilla. Además, o sea, que le suelta, porque le tiene agarrado ella, ya no aguanta la pobre.
O sea, como
y...
la bruja de DiCaprio en Titanic.
Exactamente. Suelta y luego la da pena, tío. Y luego se va. Pero tía, si te está diciendo hace dos días, vámonos, que esto ya se está poniendo chungo. Vámonos, tú no te quieres ir porque quieres hacer no sé qué. Y luego va y encima le suelta, Paco. Es que le suelta, a mí me dolió muchísimo eso. No te puedes imaginar, he estado sin dormir toda la noche.
Ya te conozco.
Ha sido tremendo, totalmente. Y luego. Ella se va porque en teoría son australianos y tal, viven en Australia y tal. Se va a Australia, en teoría porque no se ve nunca, a esparcir las cenizas de él por Australia. Y se va a un sitio concreto. Y aquí es donde empieza el mogollón. Aquí empieza el mogollón. Llega a un sitio, para en un sitio a comprar unas cosas, tal, porque quiere llegar a un sitio. Y por tú, mira tú por dónde tiene la mala suerte de preguntarle al Tarón Egerton por ese sitio. Y a partir de ahí se monta una caza humana como no te puedes imaginar.
Contra ella.
El Terón contra ella, contra Charlize Theron. Es que digo, el Terón es el Tarón Egerton contra el Terón. Sí, con Charlize Theron. Es que pero escúchame, no, la película...
Una peli de supervivencia.
Sí, todo. Pero yo es que a veces a los directores esto no los entiendo. A ver, si tú pones un tío en la película que pesa 90 kilos, mazao que no te pueden imaginar, los brazos que tiene el Egerton, el Menda este, y le pega con toda a la Charlize Theron en la boca, es que no se levanta. Es que es imposible que se levante. Pon una cosa que sea de otra manera. Entonces, claro, resulta que hay una pelea que va un poco más. El depredador se queda en Predito o una cosa así, yo qué sé, es una cosa pequeñita. A mí no me ha gustado la película.
¿Cuántos
Hipólitos
le pone?
A esta le voy a poner un 3. Tiene 90 minutos de película, pero creo que le sobran 89.
Vale. ¿Quiere Armenteros que te pregunte? Vamos, que veas. A mí me da igual, ¿eh? Si no la ves, me da exactamente igual. Por lo que ha salido de la vida de Michael Jackson, que está como
loco. Mira, he estado... Además, me alegro que me digas esto, porque te voy a decir otra cosa. He estado por verlo, pero como a mí me ha encantado... A mí Michael Jackson, para mí, creo que es el genio número uno de la música, porque es que lo que hizo él, y cuando inventó el baile, y cuando inventó lo que inventó, y lo sacó él, que no sabía nadie de qué iba la película... Y tengo un poco, no sé, ¿la veo o no la veo?
Pues no la veo.
No la veo, ¿no?
No la veo.
Y luego te voy a decir una cosa. A ver, te prometí que no la iba a ver hasta que llegaran todos los capítulos, pero la que tú y yo sabemos, he visto dos capítulos.
¿De Madison?
Sí, y te voy a decir una cosa. No sé si recomendártela.
Bueno, yo la voy a ver igual, ¿eh?
O sea, la vas a ver igual, pues entonces sí, no la hacemos, sí, sí, la hacemos. Yo ya no te digo más. Me he visto dos capítulos. Entonces, escúchame. Aguanta el primer capítulo, porque puede ser que quiten la televisión. Sí, pero aguántalo.
Al principio valentilla la cosa. Bueno, me vale. Así, yo con que salga Montana, con eso.
No,
me
no,
vale.
Es que escúchame una cosa: los paisajes que salen, Paco.
Pues ya está.
Es una
si
preciosidad.
Más, en este momento de mi vida me interesan más los paisajes que las personas.
Y a mí también. A mí también. Yo estoy contigo totalmente. De hecho, vamos a hablar el próximo día de paisajes. Ya déjate.
Hasta luego, Poli.
Hasta luego, adiós. Tanto.
Gema Santos, Citroën.
Eso te encanta tanto, la Berlingo Van de Citroën, porque ves unos paisajes que te claro. pasas con ella. En cuanto te das un paseíto los fines de semana, porque es verdad que es la mejor para el trabajo, pero oye, llega el finde y también es mejor para tu ocio, para el día a día con tu familia. Además, ahora tiene un diseño renovado, es aún más cómoda, si eso era posible, tiene un habitáculo digitalizado, viene con nuevas ayudas a la conducción y atención, porque viene con oferta en este mes de abril. Ahora, solo para profesionales, puedes hacerte con la tuya desde 19.500 euros con punto de carga y su wallbox incluido. Así es la Berlingo Van, únete con ella al super equipo de Citroën.
Última hora en el Atlético de Madrid, lista de convocados para esta noche en el Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao. Bajas, informa Antonio Ruiz, bajas Lukman y Jiménez por lesión, Almada por sanción. También se ha quedado fuera de la lista Janko, pero especifica Antonio que ya entrenó con el grupo y por lo tanto sí se puede ser optimista de cara a que Janko pueda estar el miércoles en Champions contra el Arsenal.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Buscas diversión? A las
las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo me gusta mucho. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, sí, iba a decir que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los pobres.
¿Tienes algo que decir?
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook Tiempo de Juego y en X@TJCOPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677-580461.
Ahora que has decidido cambiar de coche, que eso es lo más importante, ajá, echa bien las cuentas. Lo que te cuesta la letra del coche que te gusta.
Mm.
El seguro del año, los impuestos, tasas y viñetas del año, las revisiones, cambio de ruedas, las averías, la ayuda en carretera, que habrá que tenerla, digo yo. Ahora súmalo y divídelo entre 12 meses que tiene el año.
Una pasta.
Y quédate con esa cifra, que ahora vamos a ver juntos las cuotas del mejor renting de coches para particulares. Y te lo vas a hacer. Hazte un Rebel. Mira, entramos tú y yo en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. Le damos ahí donde pone ver todos los coches y mira. Mira los coches, mira las cuotas. Desde menos de 300 euros hay coches con todo incluido, con todo eso que hemos calculado. Y además tienes que sumar la atención personalizada de Rebel, que se va a encargar de todo cuando necesites algo. Ahora resta una mensualidad de lo de Rebel, porque cuando vayas a formalizarlo, que se tarda 5 minutos, vas a meter el código de mi parte, Rebel X Cope, de parte de Tiempo de Juego, y la primera te va a salir gratis. Con lo cual, fuera. Ahora resta 8 céntimos por litro de combustible, que es lo que vas a ahorrar si vas a estaciones de servicio. Pim, pim, pim. Mueve. ¿Vale? Eso réstalo también. La entrega del vehículo gratis en la puerta de tu casa. No hay entrada. No se paga entrada. IPC, nada de IPC. Esa cuota
no se toca.
Mientras dure tu renting. ¿Ves cómo te lo vas a hacer? ¿A que te he convencido? Pues te acabas de dar cuenta de que Rebel efectivamente es el renting que te renta. Y el coche es igual de nuevo que si lo compras.
¿Para qué vas a comprar? Que
compras todos los marrones. Hazte un Rebel.
Hazte un Rebel.
Es con V de revolución. ¿Vale?
Al fútbol.
Hola, soy Tony Martínez, jugador del Deportivo Alavés. Ahora que vamos a empezar el partido del Glorioso, te invito a seguirlo aquí en Tiempo de Juego. Lo hacen Glorioso. Vamos a por los 3 puntos.
Hola, soy Pablo Manceo, jugador del Mallorca. No te pierdas nuestros partidos en Tiempo de Juego de la COPE. Dale, Paco.
Con lo cañero que es Manceo y lo comedidito que es hablando, ¿eh? Bueno, primera final por la salvación de las 1000 que nos quedan por delante, porque hay tantos equipos afectados y a los de más abajo les ha dado por ganar a todos, que ahora puede caer al descenso cualquiera de los últimos 7-8 en cualquier momento. En descenso está el Alavés y hemos dicho que 2 puntos por encima está el Mallorca. Vienen a comentar el partido Paco Liaño. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hemos puesto a un experto en ascensos para comentar los partidos del descenso.
Especialista de segunda división, ojalá que la temporada que viene me tenga que centrar más en la primera.
Y está Fernando Evangelio, cuyo gremio de Porto Alegre,
gremio,
nunca ha descendido. Así que vas a hablar de cosas bueno, que no sabes.
Si ojalá, ojalá nunca hubiéramos
descendido. Sí, habéis descendido.
Sí, sí, además recientemente. Y este año vamos a ver, ¿eh? O sea que estoy especializado en luchar por no bajar.
Se los ha arreglado, ¿eh?
Hay algo de última hora en Vitoria. Germán Roberto.
Bueno, porque va cobrando cuerpo el graderío, ni mucho menos se va a llegar a una entrada próxima al lleno. Que luce el sol y esperamos, Robert, la salida de los dos equipos.
Se han repartido banderitas para todos. Va a haber alrededor del terreno de juego varios chavales de la cantera con una bandera del Deportivo a la vez agitándola y se le va a dar la camiseta de 100 partidos a Guevara, que va a salir al centro del campo para que el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz, y varios miembros de su familia reciban ese homenaje por parte del club.
Me llama la atención que no vaya a estar cerca del lleno un partido de esta trascendencia, pero bueno. El partido se ve en Movistar, que no lo he dicho, así que las opciones de audio en A2, pone COPE, y te llega a ver la imagen del partido con la narración de Germán Dovarro. Echándole un vistazo a las alineaciones, comentadme la que queráis cada uno. Liaño.
A ver, yo creo que la alineación del Mallorca, en este, me hago del Mallorca para
vale.
Para
bien Liaño, este partido. Bien Liaño.
Me hago del Mallorca. A ver, yo creo que tiene que ver un poco la variación. El que juegue David López y no Mascarell como central, yo creo que tiene que ver con este fútbol directo del Alavés.
Con los 9 grandotes que tiene, ¿verdad?
Sí, y que prácticamente el Alavés no construye desde atrás, sino que lo va a hacer más a base de fútbol directo. Y en ese sentido yo creo que David López es mejor que Mascarell. Por lo demás, yo creo que la presencia de Virgili en la alineación, como se vio esta semana frente al Valencia, en lugar de Asano, a mí me parece que le da mucho más punch de ataque porque es un jugador muy desequilibrante, aunque haga desde la doble punta y no tanto desde la banda. Entonces yo creo que por ahí va un poco el pensamiento de Michelis, de combatir el fútbol directo del Alavés con una defensa más firme. Y luego, cuando recupere la pelota, atacar con un juego combinativo que le ha ido también al Mallorca desde que lo ha tomado bajo su mano.
David López contra Boyé. Pues Boyé es tan grandón, pues hace falta uno que le cuerpe bien. En el Alavés entra Guridi por Aleñá. A mí es que me gusta mucho más... Aleñá por Guridi.
Aleñá por Guridi,
sí. Me gusta mucho más Guridi, aunque sea porque se tira menos que Aleñá. Pero bueno, es la única novedad.
Y además, con el Chacho, Guridi había tenido poco protagonismo y me estaba dando la sensación de que era muy importante a la hora de sacar el balón jugado, que venía muy atrás Guridi, que intentaba enlazar el juego desde atrás del Alavés. Por eso también, no sé si eso responde a algún problemilla, pero algún problemilla físico, digo, pero también me sorprende un poco. Y después la fórmula de los dos puntas, que también la usa este Alavés, con Toni Martínez, que a mí, jugando de espaldas a portería, es un delantero que me gusta bastante.
Vuelve Abde a ser carrilero izquierdo, vuelve Pablo Ibáñez y no Denis Suárez con respecto al partido del Bernabéu, pero bueno, más o menos es el equipo habitual ya en Quique Flores. La cosa es que tenemos dos delanteros que están en rachita guapa, Toni Martínez y Muriqui, en cualquier momento te deciden el partido. Lo pita Alberola Rojas, que no está en su mejor momento, ya le pondrá luego nota a Pedro Martín. Pues sí que es verdad que estoy viendo la tribuna de enfrente de la transmisión televisiva bastante vacía.
Que sí.
Paco, va a venir gente a última hora porque entran por muy pocas puertas y aquí la gente está esperando, y además el partido a las 2 también hace que todo el mundo llegue más justo.
Yo recuerda que en el minuto 10 te voy a preguntar afluencia de espectadores. Tú sabes lo que
verá,
es.
No, yo creo que va a haber una buena entrada, de verdad.
Vale.
Sí, siguen entrando. La verdad es que va a empezar con retraso, porque son las 2 y todavía están sacándose las fotitos. Así que no da tiempo a tomarnos la primera del día.
Vosotros, no sé si lo sabéis, porque claro, no usáis mucho TikTok, pero hay un trend, que es una tendencia, que dice que te pueden borrar la memoria, pero qué suerte, porque podrías volver a vivir por primera vez ciertas cosas.
Ah, mira, está bien visto.
Entonces, yo digo, me borran la memoria, pero puedo volver a probar por primera vez una 1906.
Está bien visto.
Se me pone hasta la piel de gallina de pensarlo, porque yo creo que todos más o menos nos acordamos dónde nos tomamos y con quién nuestra primera 1906, porque ahí nos dimos cuenta de que era mucho más que una cerveza, que iba a estar con nosotros acompañándonos toda la vida en los grandes momentos. Pues ahora puedes revivir esa emoción.
Quiero revivir.
Cervezas 1906 te invita a hacerlo, porque la primera 1906 no se olvida, pero se puede redescubrir.
La primera 1906 no se olvida. Mira, este primer trago es como la primera vez que te enamoraste hasta las trancas. Y cuando lo pruebas ya formas parte de una especie de club, una inmensa minoría que reconoce lo bueno. Así, a la primera. Cervezas 1906, para una inmensa minoría.
Me dice Eric que este es el gallego más conocido de España ahora mismo.
Yo creo que sí. Luisa era.
Será Feijóo más conocido, ¿no?
Yo creo que no.
Bueno, me lo pones delante y no seguiré.
Pero el problema ahí...
El problema ahí eres tú. El problema
es que no ves ficción española, pero si la vieras...
¡Ficción! Yago Aspas era más conocido.
No creo.
¡Uy, cuidado! Ha sacado las de bastos.
No,
cuidado.
Salta del fútbol.
Cuidado.
Salta del fútbol, hay otra vida al margen del fútbol.
Germando Barros era más conocido.
Eso sí.
Julio Iglesias era más conocido.
Julio Iglesias ya no es gallego.
La gente igual no sabe ni qué es gallego Julio Iglesias.
Es que es madrileño. Camilo José Cela.
Teniendo en cuenta que hemos sacado del saco a Pepe, por supuesto. Pepe está por encima. Ah, vale. Digo, a ver si... Cuidado.
Voy a buscar la cara de este.
Cuidado.